La Lupa PR, programa de análisis político con el licenciado Jaime Farrant y la abogada y comunicadora Wanda San Miguel. Ya te dijeron las noticias, ahora le ponemos la lupa.
Bienvenidos a La Lupa Puerto Rico, un podcast sobre análisis político, jurídico y económico, honesto y fundado. Yo soy Wanda San Miguel y les presento a mi compañero, el licenciado Jaime Farrant.
Hola Wanda, muy buenos días y saludos a todos los que nos están escuchando, a todos los luperos que nos están escuchando en su aplicación de podcast favorito. Recuerden siempre, antes de comenzar, por favor, denos subscribe y denle like y follow a nuestro podcast en su aplicación de podcast favorita bajo La Lupa PR o La Lupa Puerto Rico. Y también nos pueden buscar en Facebook, en Instagram, en Mastodon y en Twitter bajo La Lupa PR. Así que estamos La Lupa PR, búsquenos en todas las redes sociales y déjenos sus comentarios, tanto los buenos como los malos. Así que queremos aprender de ambos.
Sí, eso es lo lindo del podcast, que también hay una retroalimentación entre los que creamos el contenido y entre los que nos escuchan. ¿O no te parece?
Así es, y pues yo aprendo cuando personas me contactan y me dicen que lo escucharon y me dan su opinión, pero también hay otras personas que no tienen mi información de contacto, pero aquí se la estamos dando, La Lupa PR. Búsquenos y dennos sus comentarios.
Perfecto. Mira, qué lindo episodio tenemos hoy. Hoy vamos a hablar, mi gente, de las playas. Vamos a poner las playas de Puerto Rico bajo la lupa, no solo porque es un tema muy vigente. Vamos a intentar hacer un análisis jurídico como puertorriqueños y puertorriqueñas, porque este tema obviamente nos interpela mucho. Mucho se dice que las playas son del pueblo, pero lo que nos proponemos en este episodio es entender, poner la lupa al sustento jurídico de esa afirmación. Y también vamos a tomar del derecho internacional conceptos y paradigmas que sustentan el reclamo legítimo que tenemos. Sabemos que en este momento en Puerto Rico hay varios reclamos en muchas playas con manifestaciones, Jaime, como sabemos, que incluso han llevado enfrentamientos violentos, bastante violentos. En Puerto Rico tenemos 1.225 playas en 44 de los municipios de los que tenemos. Jaime, ¿viste que desde que somos chiquitos, nosotros somos del 74 y del 75, desde que somos chiquitos siempre hemos escuchado que en Puerto Rico las playas son públicas, bueno, salvo la del Caribe Hilton, que después vamos a hablar de eso? Cuéntame, tú que tienes tu formación jurídica en Puerto Rico, ¿cuáles son los preceptos constitucionales o civiles donde se sustenta esa afirmación? Las playas en Puerto Rico son públicas. ¿Lo podemos ir viendo juntos?
Sí, claro. Y bueno, y antes de comenzar el análisis, pues hoy estamos grabando hoy, 8 de febrero, miércoles, y hoy inclusive en El Nuevo Día salió reportado que el FBI fue a entregar unos emplazamientos y notificaciones a construcciones hechas en el área de Salinas, que pues aparentemente ellos presumen, pues aducen que fueron hechas ilegalmente, y ahí estaremos viendo qué ocurre. También estamos grabando pues en base a lo que ocurrió el lamentable suceso que ocurrió en Aguadilla, donde un grupo de manifestantes estaba protestando cuando un guardia de seguridad...
Cueva de las Golondrinas.
Sí, cuando un guardia de seguridad privado abrió fuego contra los manifestantes, hiriendo allí a personas. Un incidente pues ciertamente lamentable y que esperemos que sea debidamente investigado y pues que las autoridades operen. Entonces, pero hoy vamos a comenzar un poquito más hacia atrás, de ver si realmente, como dijiste Wanda, si las playas realmente son de todos nosotros. Y pues en Puerto Rico, siempre para empezar en la ley, uno tiene que empezar por la...
Yo voy a adelantar que yo creo que sí, pero con Jaime le vamos a contar. Cuando hay tribunales de jueces, que son varios jueces, pues a veces hay disidencias. A veces se vota por mayoría y a veces por disidencias. Pero bueno, hoy vamos a explorar ambas posturas, creo, o por lo menos dos posturas que se pueden analizar.
Sí, y así, pues Wanda, y como vivimos también un régimen democrático, puede haber diferencia de opinión.
Claro.
Así que no, yo no tengo ningún problema con eso. Y bueno, y si no hubieran opiniones encontradas, no seríamos abogados porque no habrían controversia.
Exacto.
Entonces... Entonces, empezando, pues, cuando Puerto Rico es Puerto Rico, los indios taínos eran los dueños de Puerto Rico, los dueños de la tierra y, por ende, los dueños del mar. Pues vamos a comenzar la historia legal de las playas de Puerto Rico. En Puerto Rico, originalmente, pues, los taínos eran los dueños de Puerto Rico y de sus costas y de sus playas, y pues ejercían dominio sobre ellas. Luego, pues, en el 1493 llega España, conquista a los taínos y España, pues, se convierte en el dueño del mar. Y de hecho, pues, España monta su imperio en base al dominio marítimo que tenía en la época, y pues las luchas de esa época eran para controlar el mar. Pero entonces, la primera ley de playas que toca las playas de Puerto Rico fue hecha por España en España en el año 1886. Se llamaba la Ley de Puertos para la Isla de Puerto Rico. Ahí se estableció que la zona marítimo terrestre de Puerto Rico era de dominio nacional, ahora dominio nacional de España, no de Puerto Rico, y de uso público. Entonces, pues viene la guerra hispanoamericana en el 1898. Al concluir la guerra que gana Estados Unidos, se firma el Tratado de París y en ese tratado se establece que todos los bienes de dominio público de la corona española son transferidos al gobierno de Estados Unidos. Eso incluye los mares. Entonces, posteriormente, entonces Estados Unidos se convierte en el dueño de todos los mares de Puerto Rico.
O sea, es como un dueño sucesor.
Sí,
eso sucede, le transfieren la propiedad.
A nosotros nos cedieron. Dentro de la cesión, pues Estados Unidos se hace el dueño. Entonces, en el año 1900, en la ley Foraker, se traspasa al gobierno de Puerto Rico esos bienes marítimo terrestre. Entonces, Puerto Rico se convierte porque todavía pues somos pues controlados por este gobierno que nos había invadido 2 años antes, se convierte en el dueño de los mares, excepto aquellos terrenos públicos no reservados por Estados Unidos. Entonces Estados Unidos se reserva ciertos bienes para sí, los demás los tiene Puerto Rico. Entonces, de ahí viene la primera ley importante que define el mar en Puerto Rico, es el Código Civil de 1930. Ahí el artículo 254 ratifica el dominio público de las playas y ahí dice que el aire, las aguas pluviales, el mar y sus riberas son cosas comunes cuya propiedad no pertenece a nadie. Entonces, luego de ahí, voy a dar un brinquito a la Constitución de Puerto Rico en el año 1952, que dice el artículo 6, sección 19, dice que será política pública del Estado Libre Asociado la más eficaz conservación de sus recursos naturales, así como el mayor desarrollo y aprovechamiento de los mismos para el beneficio general de la comunidad. Entonces, a mí me parece interesante porque esto es lo que se usa hoy día para argumentar que el mar es público, pero ahí no dice que el mar es público necesariamente, simplemente dice que la política pública bajo la Constitución de Puerto Rico, o sea, es la conservación eficaz de los recursos naturales. Pero no dice necesariamente que el mar es el mar es público. Simplemente dice, lo vamos a conservar. Hay una prioridad de conservar. Entonces, yéndonos más brincando a épocas más presentes, en el año 2020, la legislatura de Puerto Rico pasó un nuevo Código Civil que cambió todas las leyes civiles de Puerto Rico. Eso es en materia de familia, contratos, daños y perjuicios y sucesiones principalmente, y derechos reales y de propiedad. Ahí se cambió un poco la normativa de que era público. Y ahí el artículo 241 del Código Civil, que es el que está vigente hoy día, dice que las cosas comunes son aquellas cuya propiedad no pertenece a nadie en particular y en las cuales todas las personas tienen libre uso en conformidad con su propia naturaleza, tales como son el aire, las aguas pluviales, el mar y sus riberas. Entonces, pues me parece interesante porque dice, pues el mar aquí dice es un bien común, pero no es un bien público. Hay una diferencia porque el artículo 239 define lo que es un bien público. Y el bien público es lo que se declara patrimonio del pueblo de Puerto Rico por su interés o valor ecológico, histórico, cultural, artístico, monumental arqueológico, etnográfico, documental o bibliográfico. Y lo interesante ahí es que tiene que ser declarado patrimonio. Entonces, si no es declarado patrimonio, no es un bien público. Se convertiría entonces en un bien común.
En un bien común. Ok. Si nosotros hacemos una interpretación armónica de estos dos artículos del código... Bueno, primero tengo que decir que me llama la atención que esto tenga que estar definido en el Código Civil y no directamente en la Constitución, pero eso es agua para otro río en otro momento. O que esté en algún tipo de otra normativa que no sea la civil, ¿sí? ¿Entiendes lo que te digo? Uh-huh. O sí, sea, que sí, esté sí. En normativa civil. Pero bueno, es lo que tenemos.
Y de hecho, Wanda, aparecen otras leyes porque, por ejemplo, pues aparece, pues, como hay 44 municipios,
claro,
que tienen municipios, en Puerto Rico hay un código municipal que rige, pues, que rige los terrenos de los municipios. Para ser municipio tienes que tener unas delimitaciones. Entonces, hay eso. Hay las leyes de recursos naturales de Puerto Rico, la ley de la Junta de Planificación, porque, pues, si tú quieres construir, y vamos a tocar la ley, esa ley en particular hoy, también incluye, y las leyes federales, porque pues aplican todas las leyes federales ambientales. Y una bien interesante que quizá muchos puertorriqueños no saben es que a nivel federal, las zonas a 100 millas de la frontera,
sí, eso es.
CBP, que es Customs and Border Protection, interviene, son zonas donde hay menos derechos constitucionales en Estados Unidos. Y es porque, por ejemplo, en una zona a 100 millas de la frontera, definida a 100 millas aérea, CBP te puede abrir tu carro sin una orden de allanamiento o sin tu consentimiento, simplemente te lo abren. Entonces, te pueden hacer unas preguntas y son zonas con menos derechos. Y entonces, bajo esa definición, como nosotros somos parte de Estados Unidos, Puerto Rico entero está bajo esa definición. Así que también importa esa jurisdicción federal sobre Puerto Rico.
Pero mira, si uno hace una interpretación armónica de estos dos artículos del Código Civil, el 241 y el 239, la primera que dice que es una cosa común la playa y en la segunda habla de un bien público, pero como bien tú dijiste, lo tiene que, con una legislación especial correspondiente. Si uno lo armoniza, se hace una interpretación armónica y de buena fe, como debería ser todo derecho, no se podría imputar la no, o yo creo, si yo fuese juez y tengo que resolver una controversia, a que hay una omisión legislativa también. Entonces, no creo que se pueda imputar. Ah, entonces, como no está la legislación especial correspondiente por una omisión legislativa, pues entonces vamos a deducir que las playas no son un bien público. ¿Me entiendes lo que te digo, Jaime? Es un poco rebuscado a nivel jurídico. Nosotros tenemos una formación jurídica diferente. En Latinoamérica, que es donde yo me formé, los jueces hacen mucho derecho y pueden, mediante interpretación, hacer unos forzar un poquito, siempre que sea a favor, bueno, primero, siempre que sea con buena fe y siempre que sea a favor de adquisición de derechos. ¿Me sigues?
Sí, te sigo.
Entonces, se podría también hacer esa interpretación, y estoy hablando si yo estuviese, que estoy del lado, lo que pasa es que yo no soy activista justo sobre esto, pero si yo fuese activista activa, yo haría esa interpretación. También entiendo que en Puerto Rico no existe la posibilidad de que yo vaya a un tribunal a decir, bueno, acá hay una misión legislativa, y que saquen una sentencia que ordene al Poder Legislativo realizar la legislación. Eso en Puerto Rico no se puede, ¿no? Eso se puede, en Argentina se puede.
Bueno, se pueden hacer sentencias, puedes pedir una sentencia declaratoria. Esa figura existe en Puerto Rico. Ahora, tiene que ser enmarcada en un caso o controversia. No puede ser simplemente
conjetura. Ok, pero eso sería una posibilidad dentro de un caso controversia. Después que nos hagan lugar o no, eso es otra cosa.
Sí.
Pero, digamos, siendo puertorriqueños, entendiendo, yo por lo menos creo que las playas son un bien público, sería como los abogados también tienen que ser un poco creativos. A nadie se le ocurrió eso, que sepamos, hacer ese planteamiento.
Yo no lo he visto.
Pero se podría.
Yo entiendo que se puede, y aquí estamos quizás pues jugando abogados aquí.
Pero
a la
es que bueno, somos abogados y las interpretaciones. Claro, yo entiendo que y las interpretaciones. En el derecho, las bibliotecas son para un lado y para el otro. Entonces, yo entiendo que es un bien público y lo que falta es esa omisión legislativa, ¿sí? Armonizando con el 241, pues yo creo que eso sería un buen caso.
Sí, sí, se podría intentar. Y pues voy a decir, por ejemplo, yendo a eso, hubo un intento en el año 2021. Se presentó un proyecto de ley, uh-huh, que era el proyecto del Senado 557, que se llamaba la Ley de Playas Públicas de Puerto Rico. En ese proyecto de ley se intentó definir lo que era una playa.
Eso sería genial. Pero bueno, ese proyecto se colgó.
Ese proyecto se colgó y pues no ha sido radicado este
año. Y donde hay que poner la lupa es en los intereses que hacen que un proyecto así se cuelgue, ¿o no?
Pues sí, y eso lo vamos a tocar porque este es un tema. Y pues sí, aquí, y por ejemplo, y ese proyecto de ley, como estaba escrito, decía: las playas del archipiélago de Puerto Rico serán bienes de dominio público y como tal serán para el uso y disfrute de todas las personas, siempre y cuando tal uso y disfrute no afecte la conservación de sus recursos naturales. Así que sí había un interés de nombrarlo, ¿ves? Dominio público.
Dominio público, o sea,
es... No susceptible de ser vendido o pues enajenado, para seguir con términos legales.
Sí. Mira, tú sabes que hay varios países que tienen ley de playas. Perú tiene ley de playas, México tiene ley de playas. Nosotros tenemos esa omisión. Sería algo interesante. Yo la verdad que no tengo el contacto de gente que milite, pero yo creo que usted sí, licenciado. Después lo vamos a hablar en privado. De gente que milita con el tema de las playas y los conflictos que hay respecto de construcciones ilegales, porque sería algo muy importante para poder plantearlo, a ver qué sucede. Licenciado, explíqueme cuál es el problema que hay con el reglamento conjunto del 2020.
Ok, pues voy a seguir aquí hablando temas bastante legales.
Pero es que es legal esto, es jurídico.
Este es un tema bien legal, sí.
Yo digo jurídico, pero es un tema jurídico.
Sí, y entonces pues ahí voy a hablar del Reglamento Conjunto 2020. Ese reglamento estuvo mucho en la prensa porque ha estado mucho en la prensa porque viene en base a un reglamento que se aprobó en el 2019 de la administración de Ricardo Rosselló. El reglamento, para darle el nombre completo, bueno, se conoce como el reglamento conjunto. Este reglamento básicamente es lo que establece la zonificación en Puerto Rico. Es un reglamento bien extenso y bien comprensivo y bien importante. Entonces, en Puerto Rico había un reglamento del año 2009. Ese fue modificado en el 2015. Esa versión fue declarada inconstitucional. Entonces, en la administración de Ricardo Rosselló, en el 2019, hacen un reglamento conjunto.
Espérate, ¿puedo ir un poquitito para atrás? Porque me sorprende bastante. ¿Qué administración propuso o qué, bajo qué, más o menos, bajo qué era política se aprobó el del 2015 y cómo fue el proceso que se declaró inconstitucional?
Pues en el reglamento fue aprobado por la administración de García Padilla fue declarado inconstitucional por violar la ley de procedimiento administrativo uniforme.
Ok, no, perfecto, está bien.
Por cuestiones procesales. Entonces cuando se declara inconstitucional, se mantiene la versión del 2009. Entonces, la administración de Ricardo Rosselló, de nuevo, durante en el 2019
de aprueba, Ricky
de Ricky Rosselló, okay. Sí, se van y se declara nulo se declara inconstitucional ese reglamento. Hay una demanda, se declara inconstitucional. Entonces, lo mismo, se declara inconstitucional porque viola la ley de procedimiento administrativo uniforme, que es una ley que establece cómo las agencias pueden pasar reglamentos. Entonces, ese es básicamente el resumen de la ley. Aquí dice cómo una agencia hace un reglamento. El gobierno no cumplió, la Junta de Planificación no cumplió porque esto es un reglamento de la Junta de Planificación y pues lo declaran inconstitucional. Entonces, vuelven a la carga y aprueban pues otro reglamento, porque es bien importante tener un reglamento de zonificación, de planificación. Esto, sin esto no hay construcción. Punto. Entonces, esto es, y bueno, y fue muy cuestionado en su momento, porque la gente pensaba, entre otras cosas, que esto iba a ser usado para vender las playas y para quizá flexibilizar leyes ambientales. Fue algo que se rumoraba en un principio. En este tiempo, recordemos que en el 2016 llega Promesa, entra la Junta de Control Fiscal, y la Junta de Control Fiscal, como hablamos en nuestro episodio 2, la ley Promesa establece estos proyectos críticos de infraestructura, que supuestamente los proyectos que están ahí, la Junta puede ordenar la flexibilización de la obtención de permisos. Entonces, se rumoraba o se cuestionaba que este nuevo reglamento iba a ser usado por la Junta para, básicamente, pues, por ejemplo, venderle la playa a hoteles que quisieran poner playas en Puerto Rico, pues las podían hacer porque era un proyecto crítico. Entonces pues, eso es un poco el trasfondo del proyecto. Entonces, pasan un reglamento en el 2020. Ese reglamento, hay un caso que se llama Comité Pro Seguridad ARRAC y ARESPA versus Junta de Planificación. Entonces, estos comités demandan y declaran la ley el reglamento inconstitucional otra vez. Lo declaran inconstitucional porque no tenía un resumen del impacto presupuestario de la ley. O sea, por algo técnico, por algo procesal. No cumplieron con esto. La ley dice, si tú no cumples con eso, pues se cae.
¿Inconstitucional o lo declararon o fue una nulidad?
Bueno, es nulo. Si es inconstitucional, es nulo. Viola la ley, es nulo. Entonces el gobierno vuelve a pedir una reconsideración, va al Supremo, se lo niegan. Vuelve a pedir una segunda reconsideración, se lo niegan. Entonces se queda nulo el reglamento, se queda nulo el del 2019, porque también hay un caso que voy a buscar el nombre, y es un caso bien interesante, me parece que se llama Aikilus versus Junta de Aikitas. Aikitas LLC versus Junta de Planificación. Se fue la compañía Aikitas fue la que declaró, la que solicitó la nulidad del reglamento del 2019. Por alguna razón, yo no sé, pues esto no tiene que ser público, ellos ganan. Entonces, mientras está corriendo el caso de del reglamento conjunto de 2020, el caso de Aikitas va al Tribunal Supremo porque la Junta de Planificación dice, mira, yo quiero que haya reglamento. Y Aikitas presenta una solicitud de desestimación. Y dicen que quiero que se desestime el caso porque ya no me interesa. Y ellos dicen que no me interesa. Yo tenía unos proyectos que quería hacer y por el COVID ya no los voy a hacer. Y lo interesante de Aikitas, no sabemos quién está detrás de ella, porque la compañía y la compañía se incorporó el 8 de julio de 2019, que fue el mismo día que presentó un recurso para impugnar la ley o para impugnar el reglamento en el Tribunal Apelativo. Entonces, esta compañía se incorporó para impugnar el reglamento. Gana.
O sea, que habría que ponerle la lupa a eso.
Va al Tribunal Supremo y dice, me cansé, no lo voy a litigar más. Entonces,
¿qué es lo que está vigente hoy?
Bueno, depende a quién le preguntes, porque hubo un tercer recurso claro. Que se planteó. La Junta de Planificación ha dicho que como está ese caso pendiente todavía, que ellos van a usar el reglamento conjunto 2020.
O sea, que están usando porque
que fue declarado nulo.
Que fue declarado nulo y deberíamos estar supuestamente usando el del 2009, entonces.
A mí me parece en derecho que eso sería lo que procede. Pero la posición de la Junta de Planificación es que el reglamento, ellos lo están usando.
Esa es la realidad.
Aunque yo entiendo que cualquier hecho, y de hecho esto se ha planteado en los medios, cualquier permiso de construcción que se dé bajo ese reglamento, yo entiendo que se puede anular, porque fue hecho en base a un reglamento nulo. Y nulo desde que fue declarado nulo hace ya desde el 2021. Entonces es bien escabroso lo que se está haciendo. Entonces, interesantemente, ahora en el 2023, el gobierno tiene un borrador de reglamento conjunto que está haciendo, porque ellos siguen peleando el caso.
Sí, pero saben que
quieren
esto...
hacer otro reglamento.
Ok, claro.
Entonces, ese reglamento ahora mismo está en la página web de la Junta de Planificación. Lo vamos a compartir el enlace en nuestras redes sociales para que lo vean y tengan conocimiento de él. Y ese reglamento, la fecha límite para dar comentarios es el 23 de febrero de este mes. Entonces, usted puede ir a la página web de la Junta de Planificación, ve el reglamento y emite un comentario.
¿Usted va a emitir comentario profesional?
Bueno, lo voy a estudiar y bueno, vamos a hablar un poquito aquí porque es el tema que nos concierne sobre las playas, para ver qué es lo que dice sobre las playas, pero eso lo vamos a hablar después de esta pausa y de hablar con nuestros auspiciadores.
La Lupa PR es auspiciado por el bufete Farrant Law, oficina de asistencia legal, Spectrum Consulting Group, consultoría, protocolos, adiestramientos y charlas sobre diversidad, equidad e inclusión, y Logic Box, contratistas generales.
Volvemos en este episodio Las Playas Bajo la Lupa. Cuéntame, Jaime, en ese reglamento 2023, ¿a qué le pusiste la lupa? Respecto del tema de hoy, ¿no? Porque me imagino que se puede poner la lupa de un montón de cosas.
Bueno, ahí necesitamos muchas lupas porque es un reglamento, de nuevo, sumamente extenso de cientos de páginas. Porque, de nuevo, esto ríe toda la zonificación de Puerto Rico.
Para todas las leyes, para todo tipo de construcción y de todo.
Todo, okay. Todo. Entonces, voy a hablar sobre el acceso a playa, que es lo que nos compete hoy. Y ahí está el capítulo 6.4. Y el relevante lo voy a comentar, que es el 6.4.2.1c. Así que para que lo jueguen en la loto,
para
el número.
Que vean que
6421.
Sí, 6421.
6.4.2.1.
El licenciado Jaime Farrant es muy puntilloso.
Sí, y bueno, ahí dice que en estos establece seis tipos de proyectos en playas en los que se puede eliminar el requisito de proveer acceso a la playa. O sea, en estos seis casos se puede eximir. O sea, no dice tiene, puede. ¿Ok? Y lo voy a decir. El primero, cuando exista accesibilidad pública adecuada a la costa, playa pública o el cuerpo lacustre a una distancia menor que la separación máxima entre accesos permitida por este reglamento. Ese acceso mínimo de construcciones en playa es 20 metros por la sección 6.4.2. Pero, o sea, si hay accesibilidad pública a la costa...
Por otro lado... Ok.
Que es una distancia menor de la que habría en ese lugar, pues se puede cerrar ese acceso a la playa.
Parece razonable.
Pues sí.
No me encantaría, bueno, pero okay.
Ahí está propuesto.
Ok, está propuesto.
Segundo, cuando la topografía del terreno convierte el acceso en un peligro insalvable para el público.
Súper razonable.
Sí, ahí vemos el caso, uno bien interesante, que fue el que puso la periodista Bianca Graulo, que caminó en Dorado
para marcar
que había una playa pública, pero tenías que pasar por un montón de piedras y podías morir y pues lo cerraron. Entonces, en un caso así, pues se puede eximir el requisito. Tercer requisito, cuando el desarrollo propuesto sea un proyecto relativamente pequeño. Es bien interesante que el solar que se propone no exceda de 2.000 metros cuadrados. Entonces, si es un proyecto pequeño, porque 2.000 metros cuadrados es pequeño.
Es pequeño. Okay.
Si es un proyecto menor de 2.000 metros cuadrados, el solar que se propone para el desarrollo, pues se podría eximir. Habrá que ver, el que hace la ley hace la trampa y por ahí compro cuatro solares y los mantengo legalmente divididos.
Igual tienen que pedir, tienen que pedir la eximisión y ver si se las concede.
Sí, sí, recuerden, aquí es puede, no okay. Tiene, okay. Puede. Entonces, eso dice el borrador del reglamento. Si a usted esto le preocupa, vaya a nuestra página, le vamos a poner el enlace y entre y comenta. La cuarta razón es cuando las limitaciones de los recursos costaneros no resistan uso público intenso o el proveer accesos adicionales resultará en un uso mayor que la capacidad estimada de la costa o playa pública o el litoral.
Mira, eso puede tener su trampa porque deja las interpretaciones muy abiertas. ¿No piensas eso, Jaime?
Puede ser, hay que dar de los abogados y de los desarrolladores proponerlo, pero eso es lo que dice el cuarto. La quinta, cuando existan razones de seguridad pública que así lo aconsejen, o cuando el sector sea peligroso para actividades recreativas o deportivas. Por seguridad o salud, se puede eximir el requisito. Y la última, cuando el acceso propuesto afecte adversamente unidades agrícolas, recursos naturales, históricos o culturales.
Esa es la que hay que hacer, o sea, de vuelta. Suena bien, claro, siempre las interpretaciones se pueden ir para el lado del bien o el lado del mal. Uno siempre, o sea, en los abogados sabemos eso, que podemos ir para un lado de la biblioteca o para un lado del otro. Esas son las vuelves a repetirlo, ¿qué es esa lista?
Esa es la lista de 6 requisitos donde la Junta de Planificación, si yo voy con un permiso, o sea, yo tengo un terreno en la playa, al lado de la playa, quiero, y digo, quiero construir una casa, un hotel,
y quiero tapar un negocio, el acceso.
Y no quiero que nadie vaya a la playa por mi terreno. Pues este reglamento propone estas 6 instancias donde la Junta de Planificación puede decir, está bien, no tienes que dar acceso a la playa. Eso es lo que estamos aquí, eso es lo que estamos hablando.
Entonces volvemos, cualquier persona que nos esté escuchando, ¿dónde tienen que entrar a hacer sus observaciones si esto les preocupa?
Sí, vamos a compartir el enlace en las redes, pero va a estar está en la página de la Junta de Planificación, hay una página en especial sobre el borrador del reglamento. La fecha límite es el 23 de febrero, así que no tenemos mucho tiempo ahora mismo. Este podcast va a salir, estamos grabando para salir aproximadamente el 11 de febrero, así que va a tener 10 días, 11 días para sacar su comentario.
Jaime, ok, y ahora que hablamos de todo esto, que hablamos de toda la normativa local de Puerto Rico, fuimos un poquito también a lo que es lo federal. En el caso de que nosotros sigamos, en el caso de que nosotros tengamos que sustentar, dar sustento jurídico, también nos podemos semi-agarrar del derecho internacional. ¿Por qué digo semi? Porque nosotros, como somos un territorio no incorporado a los Estados Unidos, si usted entra ahora mismo a la página de las Naciones Unidas y pone en el buscador Puerto Rico, no le va a salir. Nosotros no participamos dentro de los sistemas internacionales de derechos humanos ni nada internacional. Lo hacemos eventualmente a través de los Estados Unidos. Pero ¿qué pasa también? Que Estados Unidos tiene una visión muy nacionalista, sería, Jaime, muy de derecho interno. No les gusta mucho la intervención del derecho internacional en sus asuntos. Entonces, vamos a fijarnos que existen instrumentos internacionales que nos ayudarían mucho en el caso de que nosotros tengamos que judicializar este tema de las playas en un caso concreto. Yo soy de las que cree que aunque nada de esto sea derecho positivo en Puerto Rico, o sea, derecho que esté vigente en Puerto Rico porque están en normas de las cuales no somos parte, yo creo que sí se pueden tomar estos fundamentos y estos pensamientos y doctrina para hacer fundamentos y poder sustentar nuestras pretensiones. Dentro del sistema de las Naciones Unidas hay un pacto que es uno de los pactos que para mí es uno de los más importantes, que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y también ahora se ha añadido ambientales. Estados Unidos lo firmó, no lo ratificó. Eso quiere decir que no está obligado a cumplir este pacto. Pero está bueno que sepamos que existe y que nosotros podríamos buscarlo, leerlo y hacernos de argumentos para poder defender nuestros derechos, que son derechos que si no son de nadie, pues que serían de todos. Y es muy interesante, Jaime, porque justamente el mes pasado, respecto del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, salió una observación general. ¿Qué es una observación general? Pues una observación general, le digo para los que nos están escuchando, es como si fuese una aclaración a los puntos del pacto, que es una observación general que habla específicamente de la tierra, ¿no? Del uso de la tierra. y tiene muchos, muchas consideraciones que son muy interesantes. Por ejemplo, dice que la Tierra, y cuando estamos hablando de la Tierra, se habla en un sentido amplio, o sea, también las playas, ¿no? Los lugares donde habitamos, juegan un rol fundamental en la realización de muchos derechos humanos de los hombres, ¿sí? Entonces, así podemos también interpretar que nosotros esos derechos los podemos fundamentar o llevar de esta manera. Yo quería, acá teníamos una posición encontrada con Jaime, porque todos estos pactos hablan de pueblos originarios. Hablan de que los pueblos originarios hacen mucho hincapié en los pueblos originarios y el derecho a la tierra, al uso de la tierra, de los recursos, de ese derecho humano, inalienable, que no se puede sacar, que se tiene que recuperar. Y Jaime piensa que nosotros, en esa, que yo le pregunté, Jaime, ¿tú piensas que los puertorriqueños estamos incluidos en esa definición? Jaime,
no.
Bueno, Jaime entiende que no. Explica por qué tú no, y yo te voy a explicar por qué yo creo que sí.
Bueno, voy a retratarme un poquito un comentario que dijiste. ¿Por qué Estados Unidos no ratifica los tratados?
Bueno, obviamente, yo sé por qué.
Pero para nuestros oyentes, la posición usual de los Estados Unidos es que ellos dicen, ya eso está reglamentado en nuestro derecho interno.
Claro.
Y sí, como está en nuestro derecho interno, yo no me quiero someter a la jurisdicción de un foro internacional.
Obviamente.
Que no es electo por el pueblo.
Lo increíble es que ellos son los que crean los organismos internacionales, pero después ellos mismos no se someten a esos organismos internacionales.
Sí, ¿no? De hecho, uno de los sueños de mi carrera era trabajar en la Corte Criminal Internacional, que Estados Unidos participó en su creación, pero no lo ratificó.
Claro. Bueno, de hecho, todo el sistema Naciones Unidas, ¿quién lo creó?
Los Estados Unidos.
Ok, y entonces, no, todos estos instrumentos, porque de hecho hay hasta un sistema interamericano que tiene sede en Washington, que tiene sede en Washington.
Sí, la OEA, la Organización de Estados Americanos.
Que es la Convención Americana de Derechos Humanos, y adivinen quién no la firmó.
Estados Unidos.
Bueno, esas son las cosas de la vida, y esas son las cosas desde los privilegios donde se sienta, ¿no?, un país colonizador, imperialista, como es Estados Unidos, pero eso es tema para otro momento. Jaime, dime por qué tú crees que los puertorriqueños no están incluidos en la definición de pueblos originarios.
Bueno, yo lo que voy a tocar es que pues ha habido, y esto se ha visto en la prensa internacional en los últimos, yo diría, bueno, por décadas, pero particularmente en los últimos 20, 30 años que pues tenemos más acceso a la información, hemos visto comunidades indígenas a través de, por ejemplo, en toda Latinoamérica, pues decir que estas tierras son nuestras, que trabajar en defensa de la tierra. Y pues han buscado, entonces, interesantemente, cuando buscan la defensa de la tierra, no la buscan para los miembros de la tribu por sí, sino que la buscan a nombre colectivo, a nombre de la comunidad indígena. Eso es bien interesante porque el derecho en Puerto Rico y en todo el mundo prácticamente, la propiedad es un derecho individual y no colectivo. ¿Qué quiere decir eso? Pues cuando yo voy a registrar la propiedad, yo la inscribo a nombre mío, no a nombre de la familia Farrant, por ejemplo.
Sí.
Es a nombre mío, o a nombre de mío y mi esposa, o, ¿sabes? Es un derecho individual. Entonces las comunidades pues dicen, no, yo no quiero que esta finca sea inscrita a nombre mío, José Pérez, sino que yo quiero que sea la comunidad garífona en Honduras. Y yo pues menciono la garífona porque yo personalmente hace varios años fui a investigar un caso así de una comunidad garífona donde una comunidad costera, donde habían asesinado varios de ellos, vivían en un cayo chiquitito y hermoso, pero habían unos intereses que les interesaba construir un hotel en esa zona, y habían asesinado a varios indígenas, eran pescadores, y de hecho, yo lo cuento porque pues me pasó, ellos nos contaban que en el pueblo donde vendían gasolina para los botes de ellos, a veces les mezclaban la gasolina con agua para que se les dañara el bote y se murieran. Y de hecho, yo puedo contar que cuando yo fui a ese cayo, en el regreso, mi canoa se dañó. Y tuvimos que llegar a la orilla, nos tardamos 2-3 horas a las olas del mar. Y cuando llegamos a la costa, los pescadores abrieron el bote y encontraron que pues la gasolina que le habían vendido estaba con agua. Entonces pues yo fui pues víctima de un suceso así. Entonces, interesantemente, a nivel internacional y en particular a nivel interamericano, voy a volver a Puerto Rico, la Organización Internacional del Trabajo, interesantemente, hizo una convención que se conoce como la Convención 169 sobre los derechos de los indígenas. Y ahí es un poco donde más se ha definido qué es una comunidad indígena. Porque usualmente esto lo definiría una ley en un país. O sea, esto, un gobierno diría, pues estas comunidades son indígenas. Y por ejemplo, en los Estados Unidos...
O podrían ser las propias comunidades.
Podrían ser las, claro.
Que sea, que esa definición, acá estamos en debate abogadil. Esa definición es una definición. Pero no es una ciencia, ¿cierto?
Bueno, claro,
no
yo
está escrito en
yo me auto si yo me autodenomino una comunidad indígena, yo me autodenomino como una tribu. Ahora, yo quiero tener reconocimiento legal en el mundo del día de hoy como una tribu. Entonces, ahí es que entra entonces cómo yo valido eso y lo valido ante un estado, ante un gobierno. Y pues usualmente los gobiernos debieran definir ese proceso. En Estados Unidos hay un proceso federal que se plantea, porque cuando tú eres una tribu y cuando tú eres miembro de una tribu en Estados Unidos, tú tienes ciertos derechos que se han pasado por legislación, en gran parte por la explotación que ha habido a comunidades indígenas históricamente en Estados Unidos. Entonces vuelvo, en este convenio 169 hay como una definición de quién es un pueblo indígena. Y de hecho, voy a hablar, mucha gente no le gusta el término indígena, porque el término indígena viene en español de Cristóbal Colón, pensó que había llegado a la India.
Sí, sí.
Y por eso usted oía antes, históricamente, le decían a esta área las Indias.
Ahora se habla
porque pensaba que era la India.
De pueblos originarios.
Y se habla de pueblos originarios.
Pero eso es una cuestión meramente semántica.
Bueno, y ahí está, para ti que no eres, que entiendo yo que no puedes hacer el argumento. Pero, o sea, para otras personas, pues, originaria, pues sí, esto es algo importante.
No lo digo desmereciendo, sino tiene todo un significante atrás, pero es
y bien
una
complejo.
Sí.
Entonces, pero voy a hablar lo que dice este convenio. Y dice que el convenio aplica a, número uno, pueblos tribales cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional y estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial. Entonces,
como los puertorriqueños.
¿Cómo así? ¿De quién nos distinguimos nosotros?
De los Estados Unidos, de quién somos parte.
O sea, tu argumento sería, bajo esta definición, claro, Nosotros somos una tribu dentro de Estados Unidos.
Bueno, la palabra tribu es tirar un poquito para abajo. Aquí estamos en desacuerdo, yo tengo una postura disidente, mira. Yo entiendo que el derecho es algo en construcción, ¿sí? Yo creo que los puertorriqueños y las puertorriqueñas somos un pueblo originario o somos nativos de este territorio, este, que habitamos, y que no necesita estar estipulado en ningún lado para que sea, o sea, no es derecho positivo, pero que sí se pueda reivindicar esa lucha a través de, obviamente, lucha y activismo judicial. Yo tengo acá, Jaime, un fallo. Yo estoy en un grupo...
Faltan dos términos más, dos definiciones
perdón,
más. Voy a dar las dos más y después vamos al fallo.
Y voy al fallo este entonces, de Nicaragua, que es bien bueno.
Ok, entonces vamos a hacer primero. Los pueblos tribales, cuyas condiciones culturales lo distinguen del colectivo nacional.
O sea, como por ejemplo, perdón, acá estoy chicaneando a Jaime. ¿Puerto Rico o de Estados Unidos?
Ese es el argumento.
Sí.
Segundo, pueblos considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que cualquiera sea su situación jurídica, conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas.
¿Como Puerto Rico?
¿Cómo así?
¿Cómo así? Si nosotros estábamos aquí cuando vino España y después cuando vino Estados Unidos, hemos trascendido.
Ok. Y tercero...
Somos un buen equipo porque podemos argumentar para los dos lados.
Y tercero, bueno, ustedes pónganos su comentario en las redes de qué equipo ustedes en
no,
esta.
Pero
si
no
si es del equipo Wanda o del equipo Jaime.
No tiene sentido porque lo que buscamos es que el bien tan preciado que tenemos lo podamos argumentar y que siempre sea nuestro.
Y bueno, el último es que el convenio también declara que la conciencia de su identidad indígena o tribal debe ser considerada un criterio fundamental para determinar los grupos que se aplican. O sea, esto es una autodeterminación, que el grupo se autodetermina como indígena y su conciencia es un criterio fundamental.
Como puertorriqueños, puertorriqueños y las puertorriqueñas.
¿Cómo así?
¿Cómo así? Nosotros tenemos, si hay algo que tenemos los puertorriqueños y las puertorriqueñas, es, bueno, y nosotros que vivimos afuera tanto tiempo, es una identidad colectiva bien marcada, Jaime, bien marcada. Entonces, independientemente de las palabras tribu o no, porque uno lo puede poner por nativos o no, a mí me parece que esa definición que tú estás hablando puede llevarse para los puertorriqueños y las puertorriqueñas que vivimos aquí.
Bueno, aquí hay grupos que pues, dicen ser herederos de... Pues, herederos
no, no,
de,
te estoy hablando de los taínos. Te estoy hablando de los taínos. Te estoy hablando de ahora, de nosotros. Nosotros que somos... ¿Qué generación somos de puertorriqueños y puertorriqueñas? ¿Qué sé yo? No, no me voy a poner a sacar cuenta,
cada
pero...
Cada uno tiene su conteo.
Nosotros somos nativos, Jaime.
Bueno, habría que ver, habría que definir hasta dónde se convierte en nativo, porque pues hay algunos. Por ejemplo, yo en particular soy... como cuarta generación, o sea, soy como la cuarta generación de puertorriqueño.
Somos puertorriqueños, somos nativos. O sea, siempre buscando...
Somos nativos, y yo soy puertorriqueño, me conste.
Somos buscando una interpretación que nos ayude a nuestro caso.
Bueno, aquí el caso sería, por ejemplo, bajo este proyecto, sería pues argumentar que bajo este convenio las playas le pertenecen al colectivo de la tribu de Puerto Rico.
Claro, de los nativos puertorriqueños.
Uh-huh. Así que, pero Wanda iba a hablar que tenía un caso. A ver, cuéntanos del caso.
Mira, yo tengo un caso que obviamente nosotros no estamos... O sea, esta jurisprudencia que es del sistema interamericano no es vinculante, obviamente, pero sí se puede utilizar los argumentos para los abogados que somos creativos y podemos llevar... Yo no tengo licencia en Puerto Rico porque soy... tengo mi formación en Argentina y en España, pero sí para estas luchas se pueden utilizar estos argumentos. Hay un caso del sistema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la comunidad Mayagna Sumo versus Nicaragua, ¿sí? Y yo te voy a leer algo, y acá lo más importante constitutivo de este fallo es que da una definición de lo que estabas explicando del bien colectivo. Del bien, o sea, de la cuestión colectiva. Mira si yo te cambio esto por puertorriqueños y puertorriqueñas y playas, para si tú me digas que si esto va o no va. Déjame poner la luz del celular porque no tengo mucha luz.
Oigo, licenciado, y para que recuerde sus días en Argentina, oigo, doctora.
Doctora, sí, obviamente, me dice. Bueno, este caso era, obviamente, esto fue en Nicaragua. Los hechos del caso era una comunidad indígena que estaba conformada por más de 60 personas y querían hacer una extracción forestal, una empresa donde ellos estaban, y llevaron el caso a la Corte Interamericana, que declaró a Nicaragua responsable internacionalmente. Fíjate, en uno de los considerandos que dice, dadas las características del presente caso, si fuese Puerto Rico... Hablando de Aguadilla, del tema de las golondrinas, de cualquier playa que tú quieras agarrar. Vamos a hablar del concepto de propiedad de estas comunidades, de los nativos puertorriqueños. Entre los puertorriqueños, estoy cambiando las palabras para que tú me digas si tiene sentido o no. Entre los puertorriqueños existe una tradición comunitaria sobre una forma comunal de propiedad colectiva respecto de las playas. ¿Tú crees que eso es cierto o no?
¿Tú dices? Prosigue porque tengo mis dudas, pero quiero escuchar el resto del argumento.
Pero entiendo, nosotros tenemos esa tradición comunitaria de propiedad colectiva de las playas. Jaime, eso existe.
Bueno, a ver, porque aquí hay mucha gente que quiere tener su playa en su urbanización cerrada, bueno, y estar trancado.
No es la mayoría.
Sí, pero vamos a colectivizar. Okay.
En el sentido de que la pertenencia de esta no se centra en un individuo, sino en el grupo y su comunidad, que era lo que tú estabas explicando de los de Honduras. Los puertorriqueños y las puertorriqueñas, por el hecho de su propia existencia, tienen derecho a vivir libremente en sus territorios y en sus playas, dado que tienen una estrecha relación que mantienen con esas costas, que debe ser reconocido y comprendido como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y supervivencia. Para los puertorriqueños y las puertorriqueñas, estoy cambiando obviamente, pero para ver si podemos analizar si esto tiene sentido, la relación con sus playas no es meramente una cuestión de posesión. Es sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras. ¿Esto no te suena que puede ser un argumento de los puertorriqueños y las puertorriqueñas para exigir que las playas sigan siendo públicas y bienes del dominio público?
Mira.
Suena romántico.
Suena romántico, suena bien. Yo me siento identificado a nivel personal. Lo que pasa es que el argumento sería entonces que el colectivo del pueblo de Puerto Rico, por ejemplo, en el caso este, si usted quiere saber más de este caso, es más fácil buscarlo, como el caso de Aguas Tingui. Era el nombre más conocido de ese caso. Pero lo sería el o sea, aquí había una tribu definida de 60 personas mencionaste.
Y nosotros somos una tribu definida de 3.600.000.
Exacto. Entonces, yo veo difícil, al menos yo, me pueden convencer, pero que una tribu que es un país entero, o sea, esto sería nosotros el colectivo de tribal de Puerto Rico versus Estados Unidos. Entonces sería, porque eso es lo que estaríamos argumentando. Entonces estaríamos pidiendo la titularidad de la tierra para la población de Puerto Rico, ganándole al derecho del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y al gobierno federal. Porque recordemos que, de nuevo, el gobierno federal y los mares que nos rodean aquí, los mares son jurisdicción norteamericana y los puertos. Entonces, lo que aquí estamos tratando de hacer es atribuirnos esa propiedad para un pueblo que, bueno, se define el colectivo puertorriqueño, pero un colectivo que es bastante difuso. A mí me parece demasiado grande.
A mí me parece utópico, pero precioso. Y sigo insistiendo, las playas son del pueblo, que se vayan ellos. ¿Cómo es que dice Bad Bunny? Que se vayan ellos. Las playas son nuestras. Yo, si tuviese que ser abogada de estas causas, yo lo llevaría con convencimiento, orgullo y con mucha convicción de que esto puede prosperar. Jaime tiene sus dudas, pero como Jaime es un puertorriqueño de pura cepa, yo lo voy a lograr convencer en algún momento.
Y bueno, y la ley dice que ya que son lo definen de cierta manera, que creo que es cuestión de pelear por esas declaraciones, que es lo que estamos tratando de aterrizar aquí, para lograr esa declaración de que es un bien no susceptible de ser enajenado o vendido.
Y con todo esto, exactamente, volvemos a eso de que esa declaración es una omisión legislativa y eso sí lo podemos pedir.
En ese punto sí estamos 100%
de acuerdo. 100% de acuerdo, pero en lo otro casi que te convenzo.
El otro lo tengo que pensar. Me gustó como suena, pero lo tengo que pensar.
Pero lo importante es que estamos poniendo la lupa acá para que todos reflexionemos juntos, que lo pensemos, que pensemos qué más podemos hacer en pro de tener y seguir teniendo lo más preciado y poder defender nuestras costas, nuestras playas, para también nuestras futuras generaciones, para mí también, yo las quiero seguir disfrutando, pero también para nuestras futuras generaciones de puertorriqueños y puertorriqueñas, y que sea un Puerto Rico para puertorriqueños.
Sí, sí, que las playas pues sean nuestras, tengamos acceso a ellas, las podamos disfrutar. Todo el que ha vivido fuera de Puerto Rico, una de las cosas que más añora y extraña es ver esa playa, ver nuestras playas y poder llegar a ellas. Entonces, pues, ciertamente creo que sí son de nosotros, entonces, de todos los puertorriqueños. Y pues, ahí está la lucha. Y pues, ahí, como estábamos mencionando, pues, hay este proyecto de borrador para cambiar, volviendo aquí el tema y para como un poco hacer un resumen del episodio.
Si sabemos que ese proyecto está, o escribir a nuestros legisladores y a nuestras legisladoras para que ese proyecto se impulse.
Sí, sí, se puede. Hay dos cositas que se pueden hacer. Número uno, comentar en este reglamento de la Junta de Planificación. Me parece bien importante quién puede accesar a la playa. Pues mire, si usted cree que las playas no deben ser enajenadas, En ningún caso.
Si yo quiero ir por el precipicio, tengo que poder.
Tiene el momento de opinar ahora. Okay. Tiene una oportunidad hasta el 23 de febrero de dejar su opinión. Y en segundo lugar, si usted pues, está ahí, y en segundo lugar, mire, hable con su legislador que se proponga una nueva ley de playas en Puerto Rico. No la hay en otros lugares. No está proponiendo nada que no es, que sea un invento puertorriqueño. Y como ven, había un proyecto de ley que pues literalmente la quería declarar un bien de dominio público para el uso y disfrute de todas las personas. Entonces, ¿usted le suena bonito eso? Mire, busque legisladores, hable con su legislador, hable con líderes políticos que se comprometan a esa defensa, porque nuevamente somos un país rodeado de mar, más de la mitad de los municipios tienen mar, y pues sí, y pues dependemos del mar. Con el cambio climático hemos visto cómo han cambiado las olas, cómo han cambiado pues las mareas, cómo se afectan las casas que viven en las costas, los pescadores que viven de la pesca y los cambios que el mar trae. Entonces, el mar es vital para la vida de Puerto Rico. O sea, otra cosa que nos jugamos la vida. Y entonces, pues, si usted cree que la defensa del mar, pues, es esto de que sea un dominio público, no susceptible de ser vendido a intereses privados, pues mire, espero que con el episodio de hoy, que le hemos puesto un poco la lupa a este tema, usted tenga herramientas para argumentar, comentar y exigir que las playas pues sean mantenidas y protegidas. Y si es del otro lado, pues vivimos en democracia, así que también puede usar, espero que haya aprendido algo hoy aquí, que tenga argumentos también para su posición, porque yo creo que se puede armonizar, como todos vivimos aquí, creo que se puede armonizar, y es lo que siempre han tratado de dividirnos históricamente, en que o yo quiero desarrollo económico o quiero protección al ambiente. Yo creo que las dos cosas se pueden armonizar, y el que piense lo contrario, ahí sí estoy totalmente en desacuerdo. Creo que las dos podemos vivir con ellas siempre y cuando pues nos preocupemos por el bienestar de todos. Pues, y todas y
de
todes.
Todos, de todas y todes. Pues hasta acá hemos llegado en este episodio de Las Playas Bajo la Lupa. Licenciado, ha sido un gusto. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.
Un gusto, doctora. Saludos a todos los que nos están escuchando hoy.